Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
As Charlie opened his Amazon parcel, he held his breath. This robot vacuum kept his floors pristine for a price lower than he'd ever imagined. 5 stars from Charlie. From robot vacuums to kitchen appliances and more, find highly rated products at prices you'll love on Amazon.ie today.
Que parecía que iba a ser, ¿no? Bueno, recordar, Anthony le costó al Manchester United 100 millones de euros en 2022. O sea, en 2022 se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia por detrás del de Neymar, ¿no? A ver, Anthony no era un tuercebotas, pero Anthony demuestra pues lo que es el fútbol, ¿no? Un jugador que no tenía ganas de jugar en Manchester, que no quería jugar en Manchester, que estaba absolutamente ofuscado en salir de Manchester, le ofrecen un proyecto, le tientan, le ofrecen una ciudad aparte de un club, y el chico viene y pues para mí es uno de los jugadores de Europa, te diría, no solo de la Liga, sino de Europa esta temporada. Bueno, lo que es el fútbol, ¿no? La calidad estaba, ¿no? El Manchester United no ficha demasiado bien, pero no gasta 100 millones a la ligera, ¿no? Y yo creo que los ojeadores del Manchester tenían claro lo que era Anthony. Ahora, lo que estamos viendo en el Betis y lo que le estamos viendo disfrutar a ese chaval, yo creo que la imagen que destacabas de final de partido es fundamental, ¿no? Es esa sensación de que el chico se quedaría en Sevilla los próximos 10 años de carrera, ¿no? Porque ha vuelto a disfrutar del fútbol, ¿no? O sea, ha vuelto a sentirse lo que él ha sido, ¿no? Un futbolista importante, ¿no?
Es que quiero recordar una cosa que ha sucedido hace escasos 15 minutos en la finalización del partido. Para la gente que acaba de sintonizar Radio Marca, Anthony, tras el pitido final, se ha puesto a llorar como una magdalena. Recordemos, un tío que lleva 3 meses como verde y blanco. Esto también yo creo que nos pone un poco en el contexto, Anthony, de cómo lo estaba pasando, cómo estaba sufriendo allí en Manchester. Y quiero preguntaros lo primero. Albert ha puesto una cosa sobre la mesa que me parece interesantísima: si la final de la Conference tiene más nivel que la final de la Europa League. Pero es que este Anthony, si ahora mismo os dicen que va a jugar la final de la Champions, nos lo creeríamos todos, ¿no? Que tiene nivel, me refiero.
Sí, 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 vamos, que es un futbolista que como extremo podría jugar o tener minutos en el Paris Saint-Germain seguro, que los podría tener en el Inter completamente, aunque es un equipo que juega sin extremos, pero bueno, eso ya sería entrar en cuestiones más tácticas, pero que el nivel lo tiene, incluso en el Arsenal y en el Barça. Es decir, el Barça que va, vamos, imagínate cómo va el Barça de extremos. De hecho, os voy a decir una cosa, y esto ya habría que tirar un poquito la hemeroteca hacia atrás. Cuando el Barça ficha a Rafinha, había cierto debate si el bueno era Anthony o Rafinha. Anthony aún estaba en el Ajax en ese momento, y algunos decían que igual valía la pena gastarse 15, 20 millones más de los 60 que había pagado el Barça por Rafinha y fichar a Anthony, ¿no? Imaginad cómo ha pasado el tiempo, y parecía que venía aquí ya un jugador que no contaba para nada, pero el talento lo tiene y el fútbol lo tiene, y además es joven todavía, por lo tanto, aquí la cuestión es pensar en el Betis, ¿no? Y cómo puede conseguir el milagro de retener a este jugador con el que se podría reencontrar en una hipotética Supercopa Europa.
Mira, voy a aprovechar el lacito que me ha puesto Albert para irme directamente a Diego Picó y preguntarte, Diego, experto en el mercado, ¿qué tiene que hacer el Betis para que se quede Anthony?
Te diría que qué tiene que hacer.
Aparte de rezar, que ya que estamos en el AVE Urpapa,
¿qué tiene que hacer?
Una colecta, colecta. No,
¿qué tiene que hacer Anthony para quedarse en el Betis? Mira, hay dos cosas fundamentales. Cuando una cesión de este calibre sale bien, evidentemente el equipo al que el jugador llega cedido, en este caso el Betis, pues disfruta, y disfruta tanto que se mete en una final europea y lucha por los puestos de Champions League en la Liga Española, pero sabe que el jugador está más lejos. ¿Por qué? Porque el equipo que ha cedido al futbolista en unas condiciones económicas bueno, diríamos que suaves para el Betis, aunque al Betis le cuesta mucho dinero, pero no lo que gana Anthony ni la amortización de Anthony. Hemos dicho que en 2022 les costó 100 millones de euros, por tanto aún le queda mucho al Manchester United por amortizar al jugador. Es muy difícil repetir una cesión. Te diría que casi imposible, pero ahí entra mucho el poder que tenga el futbolista en Manchester, ¿no? El poder de apretar que tenga el futbolista en Manchester, aunque yo lo veo muy complicado. Y realmente, volviendo al debate un poco de si es mejor final la de la Europa League o la de la Conference, y poníais un poco la clasificación, ¿no?, de la Premier. Bueno, yo creo que en la Premier este año las tortas por jugar la Champions League vía Liga, o sea, vía Premier, bueno, son bestiales. O sea, hay equipos haciendo temporadas alucinantes que no van a llegar a la Champions. Y creo que tanto Tottenham como United vieron a mitad de temporada o tres cuartos de temporada que la única fórmula que tenían para entrar en la Champions League el año que viene era ganar la Europa League, y por eso se han dejado un poco en Premier, y por ello vemos lo que hay, ¿no?
Mira, te va a tener la oportunidad el United y el Tottenham, por supuesto, de llegar a Champions vía Europa League. Va a tener la oportunidad el Betis de ganar su primer título europeo, y a falta de protagonistas nos vamos a ir con los protagonistas que son de toda la vida, los aficionados. Ignacio Abad, periodista del Real Betis, me comenta que estás en la feria ahora mismo, vamos, bueno, descríbemelo tú, lo que estás haciendo, lo que estás viendo y cómo estás disfrutando.
¿Qué tal, compañeros? Muy buena. Bueno, pues os podéis hacer, yo creo, una idea de la que hay formada aquí. Ha habido muchísimos béticos, bueno, más de la mitad de la feria, que a eso de las 7:30, 8 se han ido de la feria a buscar un bar cercano donde poder ver el partido. Ya sabéis que aquí, bueno, pues esta es una semana muy especial, pero obviamente el de hoy no era precisamente, ¿no?, un partido más. Y en cuanto ha acabado el partido, bueno, pues las calles más cercanas a la feria, que era donde más aficionados había reunido, ha sido un estallido de júbilo, de locura, de éxtasis. Al final es la primera final europea de la historia del club, y los béticos de vuelta a la feria a celebrarlo, pero bueno, con lágrimas en los ojos, con sonrisas, con esa sensación de por fin poder alcanzar eso que tanto se había peleado y esperado, ¿no?, que era estar en una final europea.
Ignacio, te hago dos preguntas. Como dijo Joaquín en su momento, entiendo que quien hoy llega más tarde de las 6 de la mañana, siendo jueves, multa.
No, es que a las 6 es muy pronto, hay que llegar mucho más tarde. Que llegue antes de las 8, multa gorda, como diría alguno de Joaquín Sánchez. No, y hoy la feria va a ser una locura. Va a ser una locura porque al final, bueno, pues la mitad de la ciudad, o un poquito más de la ciudad, obviamente, pues es del Betis, ¿no? Y tiene un motivo más que celebrar en el día de hoy. Al final es una gesta, es algo histórico. Y bueno, de verdad, ahora parece que son las 4 de la tarde, porque no deja de entrar gente en la feria, que claro, estaba fuera viendo el partido y ahora vuelve o viene por primera vez en el día de hoy después de haber visto el partido.
Y preguntarte, ¿es cierto que hoy, además coincide con la feria, que se va a celebrar mucho, pero si al Betis le da por ganarle al Chelsea, siendo el primer título europeo, qué es capaz de hacer esta afición?
Mira, va a sonar un poco atópico, pero haga lo que haga el equipo en la final, yo creo que al final el aficionado, no digo que lo vaya a celebrar, obviamente, ¿no?, porque si pierde no vas a celebrar una derrota en una final, pero sí que va a agradecer sobre todo lo que ha hecho este equipo, que en el mes de enero algunos lo daban por muerto, se hablaba de fin de ciclo, se llegó incluso a hablar de la posibilidad de que acabara esa etapa de Pellegrini, y nada más lejos de la realidad. En dos meses el plantel no solo se ha metido en esta final de la Conference, sino que además el Liga tira ya tiro a la opción, ¿no?, al Villarreal y al Athletic Club, la opción de poder acabar en puesto Champions. Yo no sé, la verdad, lo que va a hacer o cómo lo va a celebrar esta afición si gana la final, ¿no? Son palabras mayores, está claro, pero lo que sí sé a ciencia cierta es que todos los béticos están muy orgullosos de lo que hay ahora mismo en el club, desde la directiva hasta los dirigentes, pasado por el cuerpo técnico y los futbolistas, por supuesto, que tienen una calidad tremenda.
Venga, Ignacio, a disfrutar y a intentar ganar esa final, que el título se lo tiene que llevar el Real Betis Balompié.
Ojalá, un abrazo, gracias, compañeros.
A disfrutar toda la gente de la feria, seguro, la verdad que la fiesta va a ser mayúscula, y es que ya mi cabeza, Vidales, es intentar imaginar cómo se va a celebrar el título. Fíjate que tienen que ganarle al Chelsea, cuidado con esto.
pero se le puede ganar perfectamente. O sea, el Betis es ahora mismo uno de los equipos más en forma de Europa, con sus limitaciones, obviamente, pero es uno de los equipos que le puede competir a cualquiera. Y tampoco es que el Chelsea, siendo mucho mejor que el Chelsea que hemos visto en temporadas anteriores, tampoco es que sea la quinta esencia. La única pena que me da es que sea tan, tan lejos. O sea, ya sé, vale, pues te tienes que acostumbrar, pues, joder, es una pena que sea tan, tan lejos. Y solo déjame una cosa, porque estaba pensando yo el primero, Muchas veces somos, jolín, muy reacios a lo nuevo, a las innovaciones. Tú fíjate esto de la Conference, que decía, oh, bueno, ahora lo que se han inventado, la Conference esta, el mismo Betis inicia la competición y casi era un marrón para el Betis. O sea, ha hecho partidos lamentables en la primera fase. Y tú fíjate al final cómo te vas enganchando y ahora la Conference nos parece una bendición para todos los aficionados al fútbol español.
Fíjate que nos quejamos de que añadan competiciones y competiciones.
Cuando nos toca.
La UEFA Nations League, por ejemplo, y cómo la celebramos efectivamente. Otro aficionado que está en la feria, que estará, vamos, ya tirando todas las copas. Dani, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Dani, ¿cómo has celebrado el gol que clasificaba al Real Betis para la final?
Pues una locura, estamos aquí en la caseta, 20 tíos pendientes del teléfono porque no había tele ni nada con el internet.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
As Emily opened her Amazon parcel, the world went silent. These headphones gave Emily hours of playtime for a price that was music to her ears. 5 stars from Emily. From headphones to air fryers and more, find highly rated products at prices you'll love on Amazon.ie today.
Es fatal, y cuando han pitado al final, gritando, tirando las copas por arriba, ha sido una pasada, desde luego.
Te quiero preguntar si has celebrado algo tanto como el pase a la final de hoy del Real Betis Balompié.
¿Puedes repetir otra vez, que no te he escuchado bien, perdón?
Si has celebrado algo tanto como el pase a la final del Real Betis hoy.
La verdad es que no. Tengo todavía el recuerdo de aquel 2022 aquí en la Cartuja, pero lo de esta noche ha sido espectacular. Por fin en Europa, por fin una final y volviendo al lugar donde se merece estar el Betis.
Oye, me han dicho, Dani, que entrar a una caseta en feria, si no conoces a nadie, es muy complicado. Me pregunta la gente que si hoy, como ha ganado el Betis, pueden ir y entrar a donde sea, que si les van a dejar pasar y que se les van a invitar.
Yo, en otras casetas no tengo ni idea, pero en la mía, que entre quien quiera, vamos, Juan Belmonte 11, el que quiera venirse para acá, que se venga, que hay rebujito para todo el mundo.
Dani, disfruta, pásalo bien.
Un placer, muchas gracias.
La gente que está como loca, por supuesto, con ese pase a la final de la Conference League. Vuelvo a repetir, es que la gente a lo mejor se ha puesto a Radio Marca y ha dicho, oye, la final de la Conference la han disputado hoy. No, no, no. Es un pase por primera vez a una final europea del Real Betis Balompié, que claro que sí, se tiene que celebrar y se tiene que celebrar mucho. Chicos, quiero preguntaros, os he preguntado por una figura como ha sido la de Antony. Creo que a Pellegrini se le han dado muchos palos, incluido una persona que se sienta habitualmente aquí a partir de las 11 en este programa. Pero la verdad que ha rejuvenecido Antony a este equipo, pero hay que darle crédito al ver a Pellegrini, ¿eh?
Hombre, claro, y no solo por esta temporada. Es decir, yo creo que ya el mérito de Pellegrini es estabilizar al Real Betis entre los buenos equipos de la primera división, de la Liga y EA Sports en general, siempre peleando por estar en Europa, jugando en Europa la mayoría de las últimas temporadas, o una gran parte. Y luego ya, por supuesto, ganando una copa recientemente y ahora jugando una final continental, ¿no? Que tiene su mérito y que además era un fantasma en el Betis, era una maldición. Y además viendo como al vecino le iban cayendo una copa tras otra, ¿no? Y eso seguramente ha quemado mucho también a la afición bética, que enjuagó, yo creo, parte de eso con la copa. También viendo que el Sevilla ahora no está bien, porque estos son vasos comunicantes, y ellos sí, pero les faltaba eso, ¿no? Les faltaba el gran triunfo europeo, y como decían los compañeros cuando se han despedido de la narración, para mí, aunque gane o pierda, esto ya es un éxito europeo del Betis. Puede perder con el Chelsea, por supuesto, pero la historia de esta temporada, por supuesto, ya queda marcada para siempre para el beticismo.
Diego, como valencianista, tú has vivido títulos, por supuesto, como la UEFA o la Intertoto, aparte de ligas, por supuesto, pero es verdad que hoy escuchaba a Agustín en la narración y recalcaba mucho y hacía mucho hincapié, oye, esto es una final europea. Como dice Vidales, ahora la Conference parece que tiene más importancia de la que le dimos en principio, pero es que, joder, es un título europeo y para el Betis tiene que ser algo completamente diferente y especial.
Sí, y para el palmarés, ¿eh? Que al final colocas la copita en, ¿sabes? En la pared de la ciudad deportiva y te pones la mancheta en la manga de la camiseta. Yo creo que los títulos europeos son una pasada, ¿eh? Porque al final es cuando realmente empiezas a darte a conocer. No es que al Betis no lo conozcan, obviamente, pero sí que pones tu puntilla, ¿no? De decir, bueno, yo ya he ganado la Conference, bueno, esperemos a ver, no vaya a ser que el año que viene gane la Europa League, o pelee por la Europa League, o pelee por la Champions. Yo creo que esto para los equipos españoles es maravilloso, que un equipo español juegue la Europa League, o sea, la final de la Conference League. Y luego hay un detalle, ¿no? Yo creo que lo de Pellegrini, que lo puede hacer mejor o peor una temporada u otra, la clave de todo es que ha generado un proyecto y ha generado un estilo. Tú sabes a lo que juega el Betis, sabes a lo que va a jugar, sabes qué jugadores va a tener y sabes que probablemente si vas al campo, pues te lo vas a pasar bien, ¿no? Vas a ver buen fútbol. Bueno, tiene mejores épocas, peores épocas, pero sabes a lo que hay, ¿no? Entonces, hay equipos a los que te asomas y no tienes muy claro lo que vas a ver en cada partido, ¿no? Yo creo que el Betis tienes claro lo que vas a ver. Vas a ver lo que has visto hoy, ¿no? Pues un equipo que juega todo, tumba abierta, con jugadores técnicos, con jugadores brillantes, con jugadores que te hacen disfrutar del fútbol. Bueno, en este caso, una final. Decíais que el Chelsea, bueno, que se le puede ganar. Yo creo que el Chelsea es el mejor Chelsea de los últimos 4 años, ¿eh? Después de las millonadas que se ha gastado el Chelsea, porque recordemos que empezó la temporada, bueno, la pretemporada, perdón, con 57 futbolistas, sí, sí, de campo, 8 porteros. ¿Eh?
Pero y además, Diego, podemos
Chelsea
decir...
tenía 8 porteros en nómina.
Podemos decir que este Chelsea ha ido muy sobrado en esta competición.
Sí. Hombre,
desde el principio.
Se le quedaba muy pequeña.
No, es que ni siquiera apuntó a varios de sus futbolistas top para la primera fase. Siquiera los apuntó, porque con lo que
mira, perdonar, tenía chicos, de sobra le valía. Tenemos a los primeros protagonistas, Isco Alarcón.
Ha habido una buena fiesta, que es la anticipación de lo que puede venir, de celebración con la gente que había que la grada.
Sí, que menos, ¿no? Al final, bueno, jugamos para ello, es algo inédito en la historia del Betis. Se lo teníamos que dar por todo lo que nos llevan dando durante toda la temporada, en cada estadio que vamos, en el nuestro, y bueno, la verdad que son los que más se lo merecen.
Isco, ¿cómo has visto el partido? Porque la sensación que daba es que el Betis lo tenía bastante controlado y que si se escapaba solo podía ser por el balón parado, ¿no?
Sí, bueno, pues la sensación esa de que estás teniendo ocasiones, de que estás jugando bien, estás controlando el partido, estás siendo superior y bueno, 2 jugadas a balón parado nos han condenado. Aún así el equipo no se ha venido abajo, sabíamos que íbamos a tener nuestra opción y bueno, lo hemos conseguido. Espero que nos sirva de aprendizaje porque bueno, si queremos ganar la final no podemos regalar tanto a balón parado y bueno, contento de estar en otra final y muy feliz de darle esta alegría a nuestra gente.
En la final un rival muy grande, el Chelsea, pero este equipo ha demostrado que puede con todo.
Sí, la verdad que sí, que nosotros tenemos mucha personalidad, tenemos un equipazo increíble, respetamos a todos los equipos del mundo, pero miedo a ninguno. Este año le hemos ganado al Madrid, le hemos competido de tú a tú al Barça en los 2 partidos de Liga y bueno, respetando al rival, jugando como nosotros sabemos, yo creo que vamos a tener nuestras opciones. Obviamente va a ser una final muy difícil y nada, aprovechar las opciones que tengamos.
Isco, la última, ¿cómo te esperas el recibimiento en Sevilla y encima con feria de por medio?
Bueno, el otro día cuando le ganamos al Español fue una auténtica locura. Ahora no me lo quiero ni imaginar, pero bueno, seguro que muy bien como lo hacen durante toda la temporada y nada, agradecerle por el cariño, por el apoyo incondicional que hemos tenido y bueno, esta victoria es para ellos.
A seguir disfrutando, enhorabuena, muchas gracias.
La afición verde y blanca el otro día ganándole al Español, veía yo luego un vídeo que le había hecho la persona que lleva las redes a Adrián San Miguel, con un audio precisamente de Adrián San Miguel cuando se había levantado diciendo: nunca he vivido esto y le hemos ganado al Español. Imagínate cuando ganemos un título. Pues bueno, están bastante cerca. Un poquito para cerrar ese tema, Betis, estábamos hablando del Chelsea, Albert. Este Chelsea, como dice Diego, uno de los mejores de los últimos años. Va a ser muy complicado, pero ¿dónde tiene que estar más atento el Betis? Decía Isco, le tenemos mucho respeto a los rivales, sabemos que es difícil, pero...
Hombre, a ver, el mejor jugador del Chelsea es Cole Palmer. Es decir, el Chelsea tiene muy buenos futbolistas, pero para mí, pero muy buenos. Que si Jackson, es decir, tiene jugadores es que dobla o triplica posiciones, porque todos son buenos. Y además jóvenes, hoy ha jugado con menos habituales, pero o sea, rinde con prácticamente cualquiera, jugadores de altura para los corners. Pero para mí, el futbolista diferencial, el mejor jugador del Chelsea y para mí top 10 mundial es Cole Palmer, y es creo que el jugador al que más hay que vigilar, es el Isco del Chelsea, podríamos decir, ¿no?
Isco, por cierto, que lo decía Parra, Vidales, las ha visto de todos los colores, ha jugado Champions con el Real Madrid y parece que ahora puede ser uno de los jugadores que diga: oye, tranquilos, vamos a celebrar, pero aún queda la final, queda ganarla, es el que más experiencia tiene, podríamos decir.
Y pensando en esa final, a ver, el Chelsea tiene mejores jugadores que el Betis, eso es evidente. El momento en el que llega el Betis es el momento en el que tienes que llegar si quieres tener opción de llegar de poder ganar al Chelsea. Llega sin nada que perder seguramente el Betis, llega en un momento de forma y en un momento de fe tremendo, y luego lo futbolístico me da la sensación de que solo con Isco, o sea, con la calidad de Isco, si le juntas a los Chelsea, si le juntas a Antony, pero ya no voy por desborde, voy por tener el balón, es la única forma en la que a lo mejor le puedes meter mano al Chelsea, porque en el centro del campo, o sea, es que tiene dos perros de presa, es que Moisés Caicedo, Enzo Fernández, o sea, son dos perros de presa absolutamente tremendos. Fíjate que, pero tampoco está el Betis para tirar cohetes, creo, y hablaremos muchísimo de ello.
As Charlie opened his Amazon parcel, he held his breath. This robot vacuum kept his floors pristine for a price lower than he'd ever imagined. 5 stars from Charlie. From robot vacuums to kitchen appliances and more, find highly rated products at prices you'll love on Amazon.ie today.
Did your last vacation house for the whole crew leave you wishing there was a better way to stay together? Like with bedrooms that are all great, so everyone thinks they got the best room?
Whoa! This is amazing.
A full bathroom in every bedroom?
Hey, mine's got a bathroom.
A beach around an epic, clear bay big enough for swimming, rope swinging, and even kayaking? All next door to Walt Disney World? Next trip, share a house at Evermore Orlando Resort. You won't believe what you resorted to before.
Soy ciertamente optimista por la portería del Chelsea. No me termina de convencer la portería del Chelsea. Es decir, hoy tenían enfrente un mucho mejor portero que los dos que tiene el Chelsea. Hoy De Gea está a un nivel, vamos, muy por encima de los dos del Chelsea. Chico, a ver por ahí. Lo mismo tienes alguna, lo mismo en algún disparito.
Pero jugar a Jorgensen. Es que no sé ni quién juega a Jorgensen. No entiendo.
Lo normal es eso, sí. Lo normal es que juegue Jorgensen.
Bueno,
sí.
A ver.
Si Antony está tirando como los últimos partidos, da igual que esté el mejor Courtois adentro,
sí,
claro.
Sí. Es que no, yo lo digo en serio porque como tiene tantos y rota y ha cambiado y tal, uno ya se pierde con el Chelsea. A ver, tiene un plantillón. Tiene jugadores que han costado también, hablamos de lo que costó Antony.
Claro, Albert, si empiezas a hablar jugador por jugador y precio de mercado y precio de
Diego, me da miedo repasar la alineación del Chelsea jugador por jugador. Me da miedo.
Te vas a 2.000 millones, no sé, o sea, es que son cosas. Es que habéis nombrado a Caicedo, a Enzo. Pues Enzo fueron 125, Caicedo fueron 100.
Tiene uno que ni juega ya por problemas de extradeportivos como Mudrik.
Está Pellegrini hablando ya para
aguantar bien, porque tenía el partido, parecía que bastante controlado, se sufre más en balón parado, pero luego el equipo ha sabido reaccionar muy bien, ¿no?
Bueno, yo creo que lo dijimos antes del partido, que íbamos a salir a buscar el triunfo del primer minuto, y creo que lo hicimos. Tuvimos la posibilidad de marcar también un par de goles más. Desgraciadamente, los dos balones detenidos equipararon todo el funcionamiento colectivo del equipo, pero nunca nos caímos, seguimos buscando la portería contraria, y creo que hicimos el otro gol y tuvimos, ¿no es cierto?, varias posibilidades además de convertirlo y marcar la diferencia, que fue la que se reflejó en el campo.
¿Qué le dijo a sus jugadores en el descanso? Porque el equipo solo sufría, parecía, en el balón parado.
Bueno, justamente, fue lo que hablamos en el entretiempo, que no había que cambiar nada, el equipo estaba jugando muy bien, tanto ofensivamente como defensivamente. La Fiorentina no nos llegaba a nuestra área, no nos estaba creando ningún peligro, y nosotros, de cierto, estábamos llegando en forma constante y pudimos haber convertido ya en ese primer tiempo algún gol más. En el segundo creo que fue más o menos la misma tónica, nosotros también llegando otra vez, erramos 3 o 4 goles increíbles, como así también en el área, hasta que nos salió ese gran gol que hicimos para superarlo.
Señor Pellegrini, había que también ajustar, intentar llevarse como se podía las cargas, ¿no? Porque había algunos jugadores, no sé, a Bartra, que le ha pasado, por ejemplo, que tenía que ser sustituido.
Sí, tanto Mar Bartra como Diego Celso tenían algunas molestias, no lo quisimos arriesgar a que se fueran a lesionar, así que tuvieron que salir. Lo importante también que todos los cambios que entraron muy bien, tanto Aitor como el mío Pablo García, como Abde, que hizo el gol. Así que estoy muy contento yo por la posibilidad de contar con un plantel en los momentos que estamos rematando la temporada en ambas competiciones.
Voy a preguntar por un jugador, siempre hablamos de lo bien que lo hace Anthony, de Isco, de lo Celso, de la calidad. Aitor Rubal es que vale para todas las posiciones prácticamente, ¿no? Fundamental en el gol, y luego también tiene que defender el lateral derecho y también le sirve ahí, ¿no?
Sí, porque es un jugador inteligente, un jugador que yo he dicho muchas veces, hay jugadores que no tienen ningún problema en jugar en distintas posiciones y él es uno de ellos. Ha aprendido después de un tiempo de jugar de lateral, pero era banda, entonces ya tenía una parte avanzada, fue centro delantero en su inicio. Hoy día entró muy bien, veíamos a Bacambú medio cansado y la potencia de él, y creo que nos podía ser muy efectiva y lo fue, así que yo me alegro mucho. Es un jugador que nos transmite mucha energía, nos transmite mucha gana, ambición, y viene, bueno, desde el filial subiendo, escalando en base a su fuerza.
Habrá tiempo por delante para pensar en eso, tampoco demasiado, pero hay tiempo. El Chelsea, un rival muy difícil en la final, pero nos decíais que el Betis le ha plantado cara a equipos muy grandes como el Barça, como el Madrid esta temporada, por ejemplo.
Sí, la verdad que estamos muy contentos de llegar a la final, y más todavía con Chelsea, sobre todo estando Enzo Maresca ahí. Yo le mandé un WhatsApp hace mucho tiempo diciendo nos encontramos en la final en Polonia. Me alegra mucho encontrarme por él, porque es un técnico joven que está haciendo un gran trabajo en el Chelsea, y ya veremos qué equipo gana. Pero desde mañana dejamos la Conference League afuera, celebramos hoy día, fenomenal. Nos quedan 4 partidos de liga, que es muy importante, sobre todo este en casa contra Osasuna, de poder intentar seguir aspirando a la Champions hasta el final de la temporada.
Para terminar, le quería preguntar en lo personal, en cuanto a felicidad, en cuanto a conseguir objetivos, para usted, ¿qué supone esto? Porque el equipo ya va a estar en competición europea, veremos si en Champions o en otra competición, alcanza la final de la Conference. Para usted, ¿en satisfacción personal qué supone?
Bueno, la verdad es que la satisfacción personal mía es lógico cuando uno está ganando. He tenido la fortuna de tener una carrera muy larga y de ganar muchas cosas. Me pone mucho más contento ver la alegría del hincha del Betis, tanto en la ciudad de Sevilla como en los estadios, en el Benito Villamarino, hoy día la gente que nos acompañó acá. Así que nos sentíamos un poco, si no en deuda, porque el equipo ha llegado ya a distancias importantes y podríamos haber perdido hoy día, pero nos sentíamos con esa necesidad de entregarles alegría al hincha del Betis, y me alegro mucho que lo hayamos hecho.
Enhorabuena ya por la final, muchísimas gracias.
Bueno, tremendo lo de Pellegrini, que decía una cosa bastante curiosa. Le había enviado al empezar la competición un mensaje a Enzo Maresca de que nos encontrábamos en la final y se ha cumplido. Quiero unir estos dos partidos con una cuestión que yo creo que es algo que vamos a tener que debatir más en pretemporada que ahora mismo, pero hay jugadores o lesiones. Hemos visto a Bellerín entrar al campo y lesionarse, hemos visto a Diego Llorente con muletas, hay jugadores que están llegando muy, muy, muy al límite. Y lo hemos visto precisamente también, Vidales, en el Athletic Club, que hoy han ido a una posible remontada sin los Williams, claro, sin Sancet, y además añadiendo la expulsión de Vivian, pero con chavales, y ha sido prácticamente imposible a pesar de ese golazo que ha dado ese 0-1 inicial.
Es que seguramente, no me equivoco si digo que el Betis y el Athletic Club de Bilbao ha sido la temporada en su historia que más partidos han jugado. O sea, una competición con nuevo formato, con más partidos, como la Europa League o como la Conference en el caso del Betis, le juntas hasta donde han llegado los dos, a la última instancia solo les quedaba un partido más por disputar, con lo cual al final es normal que, bueno, pues quedamos casados, desgraciados con estas lesiones.
La última hora premia y los ganadores hablan, Anthony.
Nosotros sabemos la dificultad del partido. Bueno, tenemos que disfrutar sin el momento de estar en una final. Tenemos que celebrar con todo corazón.
Cada vez que te veo marcando un golazo, te vimos en el partido frente a la Fiorentina en el Benito Villamarín, después frente al Español y hoy de falta también, ¿no? Había que cumplir todos los registros, ¿no?
Me siento muy feliz. Soy yo y mi familia sabe lo que nosotros pasó ahí en 3-4 meses atrás para estar viviendo este momento hoy. Y bueno, estoy viviendo un sueño. Porque ha pasado muchas cosas en la vida personal. Ha cambiado ahora. Soy muy grato a Dios por todo. Para estar viviendo este momento para mí y para mi familia. Ya he llorado mucho ahí. Con mi madre, con mi mujer, con mi hermana, con mi hermano. Porque pasamos momentos muy difíciles para estar disfrutando de este momento hoy.
Veo que te ilusiona, pero que también te emociona, ¿no? Alcanzar la final.
Sí, sí. Cuando ha terminado el partido... La emoción ahí toma cuenta, porque como dice, es de alegría y de alivio también, porque como dice, ha pasado un momento muy difícil en mi vida y hoy estoy viviendo un momento increíble, estoy viviendo un momento muy bueno, no solo dentro de campo, pero como familia también, que es muy importante. Y me siento muy feliz.
Antoni, cuéntanos un poquito cómo ha sido el partido, porque marcas ese golazo, luego os hacen daño a balón parado, que parecía la única forma posible en la que le hicieran daño a este Betis, y en algunos momentos tú crees que te quieren incluso sacar del partido, cuando algún jugador te aprieta, se te encara.
Bueno, un partido muy difícil, teníamos que tener más atención en balón detenido ahí, pero bueno, no podemos pasar eso de nuevo, pero en una semifinal se pasa todo. Ha marcado gol, después tomamos dos goles. Lo importante, estamos juntos. Este grupo, los jugadores, los staff, es increíble. Eso no muestra para todo cómo es el día a día, cómo es el vestuario. Y es así, es todos juntos, todos unidos. Y bueno, ahí en partido con jugador, con central o con lateral, hace parte de juego también. Como dice, ahí después del partido hablamos normal, porque él queriendo ganar y yo también queriendo ganar, entonces eso es normal de fútbol. Pero bueno, lo importante, lo respeto por todos que yo tengo y los jugadores también tienen, así está.
Antoni, la última, a la cámara, hay mucha gente en Sevilla que se está esperando ahí en la Feria de Abril, ¿qué les puedes decir?
Bueno, nos espera porque ha sido muy sufrido y para final, pero seguimos, conseguimos y por todos ustedes, estamos juntos.
Pues va para ellos, enhorabuena, nos alegramos mucho.
Tremendo lo de Antoni, que quiero subrayar lo que ha dicho el brasileño, estoy viviendo un sueño. Esto ha dicho Antoni con 3 meses que lleva la camiseta del Betis, no me quiero imaginar si la lleva 3 meses más. Chicos, para acabar, nos queda poquito tiempo, quiero darle esa oportunidad a Albert y a Diego de hablar de ese Athletic Club que... Ya con la alineación, Albert, veíamos que iba a ser muy complicado, pero es cierto que además jugando fuera de casa, es cierto también que la ilusión de jugar la final en San Mamés era grandiosa y el palo yo creo que es todavía más grande, ¿eh?
Sí, pero también hay que ser fieles a lo que ha pasado en el partido y con el golazo de Jaureguizar, con un par de ocasiones que ha habido en la primera parte y luego un par también en el arranque de la segunda, aunque obviamente el resultado al final ha sido tremendamente duro, ha habido un momento que yo sí he notado cierto, no diré miedo, pero cierto nerviosismo en Old Trafford porque no llegaba el United, el Athletic llegaba y un 0-2 les podría haber metido el miedo en el cuerpo. Al final era una empresa prácticamente imposible y más con los cracks, con los tres mejores futbolistas del Athletic en Bilbao. Pero, oye, para mí injustísimo el resultado de hoy. Creo que la diferencia de calidad entre los dos equipos no es para nada esa, pero la expulsión y el penalti y las bajas de la vuelta han condicionado mucho lo que podría haber sido una eliminatoria mucho más bonita sin todos esos condicionantes, ¿no? Es una pena, porque además la final era en Bilbao, lo hemos estado comentando toda la temporada, lo hemos estado pregonando, no sé si nos hemos pasado de presión al Athletic con el tema ese de Bilbao. A mí mismo me lo dijo su director deportivo, ¿no? Cuando se lo pregunté, me dijo, bueno, pero a la gente del Bayern no están todo el día preguntándole que la final es en Múnich, y a nosotros no nos dejan en paz con eso, ¿no? Y igual tiene un poco de razón, ¿no? Igual nos hemos pasado un poco, pero es una pena. Otro año será para el Athletic.
Diego, una pena lo del Athletic Club, pero es que la eliminatoria, es cierto que el resultado es contundente, pero la eliminatoria, claro, es que ha ido en contra en todo momento.
Salió rana, ¿no? Desde el primer minuto, te diría casi, ¿no? Lo decía Valverde, no hemos jugado mal, hemos competido y al final nos han metido 7 goles en 2 partidos, ¿no? Es que cuando te pegan, cuando un equipo de ese calibre, porque el United al final, jugador por jugador, tiene jugadores espectaculares, aunque su temporada en Premier sea un desastre, cuando les sale. Entonces, al final, bueno, pues hay que agachar un poco la cabeza. Yo creo que el partido se quedó, la eliminatoria se quedó en San Mamés, con ese 0-3. Creo que el Atleti hoy ha dignificado la profesión, ¿no? Ha ido a pelear hasta que se ha venido ya definitivamente abajo, a partir de minutos 70, 70 y pocos. Y bueno, otra vez será, es verdad que tenían tanta presión que a lo mejor no les ha venido bien, pero también es cierto que no caen contra el Slovan de Bratislava. O sea, al final al Athletic Club se la fundió el Manchester United, o sea, no nos volvamos locos, o sea, se pueden ir con la cabeza alta, les han pegado una buena tarambana, ¿no? Como dicen allí, pero realmente te elimina el United. Es una pena porque yo creo que ellos tenían muchas esperanzas en esa final, como es normal. Y vamos a ver cómo afecta a los dos equipos, tanto al Betis como al Athletic Club, estos resultados en Liga, ¿eh? Porque los dos están luchando con el Villarreal por esas dos plazas de Champions League. Y vamos a ver si o la excesiva euforia o el excesivo palo, a ver cómo cada uno sabe gestionar estas situaciones para el campeonato de Liga.
Está el Villarreal ahí de por medio, así que vamos a ver si pesca en Río Revuelto. Chicos, buenas noches, descansar, que vosotros no vais a ir a la feria, así que a dormir los tres. No,
bueno, cuidado que yo tengo la feria acá al lado, ¿eh? La feria de abril de Barcelona, que no está mal del todo.
A ver, no vayas. Bueno, ya veremos.
La tengo a 10 minutos de casa, es verdad que creo que ya está a punto de acabar.
En el coche apretando un poco llego para el cierre, sobre las 7:30.
Venga, buenas noches, chicos. A todos, David Vidal,
un abrazo, gracias, Pico,
Adri, Albert Fernández, chao, chicos. Y antes de dar paso, por supuesto, a esa previa del clásico, hay que recordar que en mayo se celebra el mes mundial de concienciación sobre el cáncer de vejiga, y de la mano de la compañía de ciencia y tecnología Merck estamos dándole visibilidad a esta enfermedad a través de su campaña El color de tu orina importa, avalada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. ¿Sabías que este tipo de cáncer es el quinto más diagnosticado en España? Es más frecuente en hombres que en mujeres, y su síntoma más común es la sangre en la orina, y el tabaco es el responsable del 50% de los casos. Si identificas colores como rojo, rosa, naranja o marrón en tu orina, acude a tu médico de referencia. No lo dejes pasar, la información salva vidas. Y ahora, la última hora del clásico, que ya estamos muy pendientes de él. Buenas noches, Alejandro Segura, Barcelona.
¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Segura, última hora, ya pendientes, por supuesto, como hemos dicho, del clásico. ¿Cómo llega el Fútbol Club Barcelona? Hoy era el primer día de entrenamiento después de esa paliza en Champions, podríamos decir.
Sí, después de un día duro en Milán, una noche dura, Hansi Flick les dio el día libre ayer para que, bueno, pues se recuperaran anímicamente un poco. Hoy han vuelto a la Ciudad Deportiva esta mañana con la buena noticia de que ha recuperado a Alejandro Valde, que hoy ha entrenado con el grupo, y eso es una muy buena noticia de cara al partido del domingo, porque veremos si Valde puede ocupar el lateral izquierdo.
Y respecto a la alineación, ¿qué podemos ver diferente a ese partido de Champions League? Supongo, en este caso, y todos tenemos el nombre, además, que va a ser una bonita lucha por ese pichichi. Entiendo que Lewandowski va a ser titular.
Sí, yo también lo entiendo, que Lewandowski será titular por Ferran Torres. Todo lo demás será lo mismo, con la gran duda de si jugará Gerard Martín o si está recuperado Alejandro Valde. Esto quiere decir que con Chesney en la portería, que ya lo confirmó Flick que iba a jugar el clásico, Eric García lateral derecho, Cubarsí, Íñigo centrales, la duda del lateral izquierdo si es Alejandro Valde o Gerard Martín, De Jong, Pedri, Dani Olmo centro del campo, y arriba Lamine Rafinha y Robert Lewandowski.
Como has dicho, Segura, y ya para acabar, me has dicho que el miércoles fue descanso, hoy entrenamiento. ¿Cuál es la hoja de ruta hasta ese domingo 4:15?
Pues mira, mañana por la mañana entrenamiento del Barça, también a las 11 de la mañana, como viene siendo habitual. El sábado por la mañana a las 11 también entrenamiento y a la 1 rueda de prensa del técnico Hansi Flick. Y a partir de ahí, el domingo los jugadores están llamados pronto a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para hacer un almuerzo juntos y de ahí marcharse ya directamente a Montjuïc.
Gracias, Segura.
Un abrazo.
Miguel Ángel Toribio, buenas noches.
¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
Última hora del Real Madrid, que ya sabes que estamos ya enfocados a ese clásico 4:15 del domingo y que vamos a vibrar, por supuesto, enmarcado. Cuéntame cómo llega el conjunto blanco.
Sí, cuenta atrás. Yo creo que, a pesar de que el otro día la victoria contra el Celta dejó un regusto algo amargo, no va a influir esa victoria sufrida, esos últimos minutos finales con malas sensaciones, a lo que va a ser el clásico. De hecho, Madrid pues tendría que llegar con ese hambre, ¿no?, para probar el estado anímico del Barcelona, que sí que es verdad que bueno, pues a ver cómo reacciona después de esa derrota también dolorosa y esa eliminación en Champions. Cuenta atrás activada, mañana el conjunto blanco va a trabajar a las 11 de la mañana y en principio el sábado lo hará por la tarde, y en cuanto finalice la sesión preparatoria los jugadores se van a ir directos al aeropuerto, van a viajar la tarde del sábado, van a pernoctar en Barcelona y el domingo ya van a buscar esa victoria que les permita seguir peleando las últimas tres fechas por esta liga.
Tori, se ha hablado mucho durante esta semana y las últimas semanas, se añado el partido de Copa del Rey, de cómo compitió el Real Madrid en esa segunda mitad, pero sobre todo en lo anímico que ha podido costar al FC Barcelona este martes la eliminación de Champions. ¿Se ha hablado mucho de esto en el vestuario del Real Madrid?
Sí, se ha hablado. Es verdad que de puertas para afuera hay una especie de ley del silencio. Desde que el Madrid, que ayer eliminado contra el Arsenal, no hemos escuchado prácticamente ninguna voz más allá de la de Carlo Ancelotti, y son conscientes, ¿no?, que una eliminación europea pues deja una herida grande que se puede convertir en trauma si el Madrid acaba ganando en Montjuïc. Metería mucha presión al Barcelona de cara a las últimas tres jornadas, que teóricamente el calendario es más complicado para el equipo de Flick que para el equipo de Ancelotti, siempre en la teoría. Al Madrid históricamente le ha costado mucho, ¿no?, levantar el vuelo después de eliminaciones en Champions. Recuerdo, bueno, pues más en el tiempo, aquella de 2003, aquellas semis contra la Juventus, un estadio Santiago Bernabéu enrarecido a pesar de que el Madrid acabó ganando aquella liga. En 2004 no te quiero ni contar lo que fue aquel desplome con el equipo de Queiroz, y más recientemente, bueno, pues ha coincidido, ¿no?, en los últimos años, que si el Madrid cae en Champions, al final no acaba rascando ningún título importante. Le pasó en el 23, que sí ganó la Copa del Rey, no la Liga, cuando cayó contra el Manchester City. En 2021 no ganó nada cuando cayó contra el Chelsea en el último curso de Zidane. En 2020, bueno, antes de la pandemia cayó contra el City, después sí que se rehizo en esa liga a puerta cerrada, prácticamente del confinamiento. En 2019 contra el Ajax, también año complicado, y sí que es difícil anímicamente levantarse después de una eliminación en Champions. ¿Qué pasa? Que el Barça tiene colchón, que al Barça le vale el empate, que el Barça juega en casa y que el Barça también tiene, pues anímicamente, ese comodín de que los últimos tres partidos que ha jugado contra el Madrid ha sido capaz de derrotarle.
Y preguntarte por último, Tori, la gran incógnita o lo que la gente se pregunta en la calle, ¿con qué va a salir Carlo Ancelotti? Y sobre todo en un nombre propio, es donde se pronuncia esa plantilla del Real Madrid, ese once titular, si Arda Güler va a partir desde el inicio.
Todo hace indicar que sí, que las últimas actuaciones del turco han convencido a Carlo Ancelotti, sumado a una desaparición de Rodrigo, que recordemos los datos son bastante elocuentes: 0 goles en febrero, 1 gol en marzo, el que le marcó al Atlético de Madrid, 0 goles en abril, es un gol en los últimos tres meses, y está sumido en una crisis, ya no solo de puntería, también de sensaciones, también futbolística, y creo que va a aprovechar Ancelotti el buen momento de Arda Güler para dar continuidad al futbolista turco. Gol que sirvió para abrir la cuenta contra el Getafe, gol que sirvió para abrir la cuenta contra el Celta, buenos minutos contra el Barça en la Cartuja, por lo que podría repetir el once contra el Barcelona que dispuso contra el Celta, con la única duda de quién va a jugar en el medio, si Ceballos o Luka Modric. El equipo sería el siguiente: Courtois entre palos, defensa para Lucas, Tchouaméni, Asensio, Fran García, el medio para Valverde con esa duda, Ceballos o Modric, con Arda Güler, Bellingham y arriba Vinicius y Mbappé. No recupera ningún efectivo, quitando a Rodrigo con respecto al Celta, así que recordemos el parte de bajas: Carvajal, Rüdiger, Alba, Militao, Mendy y Eduardo Camavinga.
¿Algo más, Tori?
Nada más, mañana a las 11, nueva sesión de trabajo y, como digo, el sábado la última sesión en Valdebebas antes de partir a Barcelona.
Gracias, Tori, buenas noches.
Adiós, un abrazo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Qué pasa? ¿Que vas lanzado?
Pues que este sábado 17, marcador europeo se convierte en marcador Eurovisión. Con Felipe del Campo. Y el mejor equipo de Eurofans de la radio española.
¿Eso es que Eurovisión también se vive ahora en Radio Marca?
Eso mismo.
¡Joder! ¡Lo he cogido a la primera!
Radio Marca, la radio del deporte y también la radio de Eurovisión.
Y ahora vamos para arriba, para arriba.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos.
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. El Madrid. El Barça.
¿Y ahora qué?
¿Qué de qué?
Que se juegan los dos la liga el domingo.
Pues uno o el otro. ¿Listo para el clásico? Síguelo con nosotros en Marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raez y Pablo Parra. Este domingo a las 4. Desde Montjuic, Radio Marca. La radio del deporte.
Que no, 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 que no. Que sí, que sí. Que yo escucho Radio Marca. La radio del deporte.
Radio Marca.
Teníamos que destinar este espacio, buenas noches y buenos goles, para hablar de ciclismo, porque ayer fue la presentación del Giro de Italia. Nacho Lavarga, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, buenos goles.
Me gusta cómo se ha titulado en Marca desde la noche de ayer: Juan Ayuso y el sueño del Rosa. Yo creo que la palabra es esa, Nacho. ¿Podemos soñar?
Sí, la verdad que sí. Es dificilísimo, Adrián, porque solo ha habido dos ciclistas españoles en toda la historia que han ganado la Costa Rosa, que han ganado el Giro, que son nada más y nada menos que don Miguel Indurain y Alberto Contador. Alberto Contador ganó además el Giro en 2015, que fue el último año que un corredor español ha ganado una gran vuelta. ¿Qué ocurre? Que lo cierto es que Ayuso ahora mismo está en disposición de pelearlo, ¿no? El gran favorito es Primo Roglic, que ha ganado cuatro vueltas a España y que ha ganado en la edición del Giro 2023, pero es que Ayuso lleva un año espectacular, con cinco victorias, con el triunfo en la Tirreno Adriático, con ese segundo puesto precisamente ante Roglic en la Vuelta a Cataluña. Uh-huh. Sabe lo que es hacer un podio en una gran vuelta, porque lo hizo el año su debut en la Ronda Española, y aquí, por ejemplo, en Albania, en la salida del Giro, todo el mundo le pone como favorito junto con Roglic. O sea, no es una cosa de los periodistas españoles o del aficionado español, sino que es una realidad. Es difícil, pero como decíamos, Ayuso tiene el giro al dente, como decíamos hoy en la portada del diario Marca.
Preciosa la portada, por cierto, y precisamente en ese significado de al dente, podemos decir que llega en su momento dulce, en el mejor momento Ayuso para conseguir este Giro d'Italia.
Sí, porque es lo que decíamos antes, ¿no? El año que ha hecho es espectacular, con 5 victorias, con ese triunfo en la tierra, en Adriático. Está en un momento de confianza, de forma increíble. Y luego me ha gustado mucho porque hoy ha sido la rueda de prensa de los favoritos. Uh-huh. Han estado ahí los grandes corredores y él ha dicho que además ya no puede poner la excusa de la juventud. Tiene 22 primaveras, como estamos diciendo, pero ya su cuarta gran vuelta, que es la que va a participar, y ha dicho, oye, si al final del Giro, que es donde está concentrado lo más duro, me hundo, pasa lo que pase, no puedo poner la excusa de la edad, porque ya tengo 22, porque ya será mi cuarta gran vuelta, así que me gusta esa ambición que tiene. Es favorito también a ese maillot de mejor joven, el maillot blanco, pero como decíamos, está en un momento de forma espectacular, así lo reconocen los rivales, y no es, como decíamos, como otros años, por ejemplo, este mismo año, ¿no? Está Mikel Landa, que está en una gran forma increíble, que es un candidato al podio, que ha hecho 2 veces podio en el Giro de Italia, que es un corredorazo, que está más fino que nunca y que viene con un buen equipo, ¿no? Pero no es como esas otras veces que en las que estaba el propio Landa, bueno, Enric Mas, con opciones de podio, y oye, pues si pasa algo raro pueden ganar, ¿no? No, aquí Ayuso, luego pasará lo que tenga que pasar, pero sin duda es el gran favorito junto con Primo Roglic.
Qué bonito para el deporte español y para el ciclismo español, que no digamos lo que se está diciendo, Nacho, como tú bien has dicho, los últimos años, oye, al podio puede aspirar. Pero que se diga ahora puede ganar, es un cambio en el mensaje, un cambio en el comunicado muy interesante y que nos alegra mucho. Me has dicho que Primo Roglic es el máximo rival, el rival a batir. No sé si hay otro nombre por ahí que nos pueda dar alguna sorpresa o va a ser un mano a mano, o por lo menos esperemos que sea un mano a mano.
Sí, todo el mundo espera un mano a mano, ¿no? Porque son los dos mejores, con diferencia por lo que hemos visto este año y por lo que comentamos. De Roglic tiene 35 años, es muy veterano, la gente piensa que en algún momento dará un bajón, pero lo cierto es que sigue ahí, ¿no? Ha sido el ganador de la última gran vuelta, que fue la Ronda Española precisamente, tiene muchísima habilidad, sabe moverse muy bien el pelotón, y luego las bonificaciones, que en este Giro hay muchas, pues las administra muy bien. Luego un escalón por debajo, por así decirlo, pues hay 4 ganadores también del Giro aquí. Está, por ejemplo, Jay Hindley, lo que ocurre que va a ejercer en principio de gregario del propio Primoz. Está Egan Bernal, que es un corredorazo, que ocurre que ya sabes que tuvo un accidente hace unos años que casi le cuesta hasta la vida, volvió. Este año estaba muy bien al inicio del curso, pero la clásica Jaén París interior se volvió a caer, entonces es un poco incógnita su rendimiento. Está también gente como Van Aert, pero que parece complicado que pelee por la general. Está gente como Nairo Quintana, que ha ganado el Giro, pero parece que sus mejores tiempos ya pasaron. Lo mismo ocurre con Carapaz. Entonces, bueno, hay grandes segundas espadas. También pueden surgir sorpresas, porque en el Giro suele ocurrir, pero en ese gran escalón, por así decirlo, sí que están ellos dos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve la carrera, porque además hay un hecho positivo, es que Juan Ayuso va muy bien en cronos. De hecho, ha ganado en crono a Roglic, a Evenepoel, a los grandes especialistas, y ya este sábado tenemos una crono aquí en Tirana, donde se podría poner de los primeros, y luego en los 10 primeros días de competición luego hay otra crono donde va a adelgazar la general, donde se va a situar todo. Es decir, lo normal es que a mitad de Giro Ayuso esté arriba. Luego al final, en la última semana, hay etapones tremendos, se sube el Mortirolo, se sube Sestrier, etcétera, etcétera. Y quizá ahí pueda haber una pequeña duda, ¿no?, con Ayuso, si puede responder o no. Pero vamos, va a llegar a la parte final, se supone, muy, 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 muy bien colocado. La clave, Adrián, es que no están ni Pogacar, ni Vingegaard, ni Evenepoel, ¿no? Entonces, claro, sin esos tres en carrera, pues todo se abre mucho, y corredores como Ayuso y Roglic pues tienen muchísimas opciones de ganar.
Y hay que estar atentos ya desde mañana, que empieza, ¿no, Nacho?
Sí, mañana empieza ya aquí el Giro, que como decíamos sale desde Albania. Es la decimoquinta vez que la carrera italiana, que la Corsa Rossa sale desde fuera de Italia. Lo va a hacer desde Tirana en una jornada que ojo, que no es al sprint, que tiene chicha. Son 160 kilómetros entre Durazzo y la propia Tirana, con tres puertos, uno de segunda categoría, dos de tercera, y donde se espera que gane gente pues como Mats Pedersen, gente así rápida que tenga ese punto final, pero como decíamos, no es una carrera para, no es una etapa para sprintas, y puede haber sorpresas y puede, el viento también puede jugar una mala pasada, parece que va a llover mañana, así que pueden suceder cosas. Es el primer día de competición. Luego nos lo comentaban hoy varios equipos que les preocupaba una situación, que vas en carreteras y salen muchos perros abandonados. Uf. Es una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, pero nos lo han comentado varios equipos. Esperemos que no haya ningún disgusto en ese sentido, pero es otro factor de carrera, ¿no? El ciclismo, estás abierto a todo,
a cualquier cosa, ¿sí?
En la naturaleza puede llover, nevar, te puede salir un perro, y son circunstancias que no controlas, así que vamos a ver qué ocurre en esta primera jornada. Se adelanta el viernes precisamente por el hecho de salir de un país extranjero. Luego el lunes habrá jornada de descanso. Tenemos tres etapas aquí en Albania. Esta primera de Amor rompe piernas. La segunda una crono. Y la tercera también para hombres así un poco con buen punch final. Así que nos vamos a divertir. Seguramente aquí nadie gane el Giro, pero alguno ya lo puede perder o puede dejarse gran parte de sus opciones.
Vamos a estar muy atentos y, por supuesto, con esa ilusión y con un nombre propio en el ciclismo español como es Juan Ayuso. Nacho, descansa, buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Y con esto que vamos a acabar, sí que va a flipar el oyente habitual de Radio Marca. Y para acabar este buenas noches y buenos goles, qué triste estoy.
Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan.
Pero qué triste, muy triste.
A la última vez, ya lo sé, te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
Hay una persona que no está para nada triste, seguramente. Sí, tú, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal estás?
Pobre, pero feliz. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Bueno, hay que decir que hoy ha sido una locura, una locura. Vamos a explicar un poquito en contexto lo que ha sucedido. Hoy salían a la venta, a la preventa. Esto es muy importante porque hay gente triste, pero que sepa, ya le anticipo, que mañana tiene oportunidad. Tiene de nuevo una oportunidad, pero Chitu, el contexto era que hoy salían las entradas de dos conciertos en principio que se iban a dar en Madrid para mayo 2026, o sea, queda un año todavía, donde venía Bad Bunny a Madrid y iba también a Barcelona en una fecha anterior, pero bueno, nosotros que íbamos a comprar las de Madrid. Chitu, yo he estado dos horas y media he estado y no he comprado ninguna entrada. No he podido. Pero tú...
A ver, pero ¿sí no eres el único, ¿eh?
Hombre, ya, claro.
Sí, no eres el único. No eres el único, pero ni en España, ni en el mundo, ni en Europa. Porque hoy, poniendo en contexto global o en contexto continental, es cierto, ha salido la preventa del Debí Tirar Más Fotos World Tour, es decir, de la gira de Bad Bunny, que por fin se anima a venir a nuestro continente. Y en Polonia, que no hay mucho hispanohablante, que no hay mucho amante del reggaetón, se han agotado en 24 minutos. En Alemania, en 30 minutos. En Bélgica, en 35 minutos. En Brasil, en 37 minutos. En Inglaterra, en 45 minutos, en Australia, que no sé por qué lo han colado también en el European, 45 minutos, en Italia, que ya la cosa se va acercando, ha habido un récord de 150.000 personas en cola, en Francia más de 500.000 de personas en cola, y en Madrid, en España, en Barcelona, ha habido en ese principio de dos fechas en la capital, una en la ciudad condal, 170.000 personas en cola de récord.
Yo tengo que decir que claro, al final estas páginas donde venden entradas, que por cierto, ya digo desde aquí que lo podrían mejorar, en las dos primeras fechas que me he puesto, digo, pues si no es sábado, pues domingo. En la primera cola estaba el 90.000 y en la segunda cola ha estado el 45.000. no he pillado nada. Pero luego, sorpresa para nosotros, Chitu, ha habido cuatro fechas más, cuatro conciertos más que va a dar Bad Bunny en Madrid y donde tú has tenido oportunidad de coger una entrada.
Sí, ha ampliado las fechas. Las originales eran en el fin de la Champions, que además mucha gente del sector pues está un poquito dubitativa al respecto, por si acaso le tocaba a su equipo ir a ese compromiso tan sumamente importante y profesional. Pero es cierto que luego Bad Bunny ha tenido ahí la estrategia comercial, para muchos previsible, hay que decir, no va a ser el primero que va a jugar con esto. Pronto veremos cómo el Metropolitano va a ir recogiendo los conciertos del Bernabéu y muchos artistas van a seguir tramando este plan, pero había que asegurar a Adri más que nada porque Bad Bunny, la gente del entorno de Bad Bunny tenía un poquito de miedo de que pasara lo que sucedió con Faith, con Fercho, que es, si Bad Bunny es el máximo exponente de Puerto Rico, quizás sea ahora mismo Fercho el de Colombia, y apenas llena un Metropolitano, pero fíjate que Bad Bunny va a llenar 6, porque han ampliado, como tú bien dices, 4 fechas más a esas 2 originales, y no contento con ello, en Barcelona también ha duplicado de 1 fecha a 2, así que muchos puntitos rojos en ese final de mayo y ese principio de junio para los amantes del conejo.
Importante información para la gente que diga, Chitu ahora mismo en estas horas de la noche dirá, yo estoy flipando, ¿qué está pasando? ¿Quién es este tío? Bueno, pues es hablando de la música, es el mayor exponente en lo que es reggaetón y en el género que efectúa, da igual que sea reggaetón, si este tío se pone a cantar copla, pues seguramente sería el máximo exponente, porque es así a nivel mundial. Sus entradas, como bien dice Chitu, eran 2 conciertos, ha ampliado a 6 en Madrid. Las entradas normales, general, por decirlo así, de 88 euros a 200 y poco, las VIP ya amplían un poquito más el dinero. Y contexto, yo me voy a poner piedra sobre mi propio tejado, pero mañana, a partir de las 12, esto era preventa, lo del día de hoy, a partir de las 12 salen entradas a general y se van a poder comprar a las 12, a las 3 y a las 4, hora española. Me pongo piedras, Chitu, pero una entrada tengo que conseguir como sea, macho.
Sí, yo creo que aquí el que se ha querido enterar ya se ha enterado, aunque nos esté escuchando mucha gente ahora mismo. Es verdad que seguramente hemos pedido un despistón. Mira, hoy volvía yo en el metro y estaba hablando con... Además que me encontré de casualidad con una amiga. Y dice, estabas ahí empanado. Digo, es que estoy aquí con lo de Bad Bunny. Y he visto otro chaval que estaba sentado a mi derecha, que enseguida ha cogido el móvil. Y es que toda España está en ese momento de tensión y de intentar trincar algunas de... No han desvelado porcentajes oficiales, pero un poquito por cálculos, por páginas de fans, creemos que se han vendido en torno al 40-50% de las entradas en la preventa, y lo que tú has dicho, mañana va a haber otro chance y otra oportunidad. Hay que decir que es cierto que las entradas, bueno, son caras, sí es cierto que si las comparamos con un partido de fútbol en la capital, pues no es tan sumamente caro, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo, hace muchos años que Bad Bunny no viene a Europa y es el artista más escuchado del mundo. Y un par de cosas sobre el tema del dinero. Lo primero, para que la gente como yo me he dejado 400 euros en la entrada Megavit. También te digo que no estaba en mis planes, pero era la única que había disponible en aquel momento y me quemaban las manos y la he cogido. Bueno, hay que decir que un porcentaje, no sé cuál, se destina a la plataforma Good Bunny, que es la parcela solidaria que tiene el Conejo, que tiene Benito, que tiene el artista de Puerto Rico, para aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad que quieran dedicarse, bueno, a tener un futuro mejor, y sobre todo si es con arte de por medio como la música. Y también hay que decir que esto es un negocio, al igual que pasa en los partidos o en las finales, Adri. ¿Cuántos reportajes hemos hecho aquí de la final de la Champions, de la reventa? Hay reventa, pero también hay que decirle a la gente, esto quizá te interese si mañana no tienes suerte, que hay un canal oficial de reventa, un fan to fan de Ticketmaster, donde uno, no se pueden engordar precios. Esto es para gente que, mira, por ejemplo yo, que digo, hoy me calenta mucho, voy a ver si hay, en vez del día que voy yo, que es el día 2, el día 6, que es fin de semana, pero a ver si hay alguna que valga menos dinero. Pues proponer un intercambio, y además, cuando se intercambian o cuando se venden, la entrada original se anula y se genera una nueva. Por tanto, te ahorras el hecho de tener que comprar una entrada inflada y te aseguras que no te den una, que luego pase otro más pronto y te